Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marcan la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián, alcanza el top 6 en investigación nacional. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Y Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, aquí completamente en vivo en los estudios Radio Agricultura, dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la radio Agricultura destinado a dar una segunda mirada a los temas que más le importan a la ciudadanía. Así que aprovechamos a saludar a todos que están terminando la semanita, aquellos que ya han rumbo para la casa, aquellos que se encuentran ya en sus hogares y, por supuesto, los que siguen la pega. Muy buenas tardes, soy Julio Isamit y feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Y no estoy solo, sino que muy bien acompañado. Estamos aquí con el abogado Ricardo Hernández, director del programa Política y Sociedad de República. Muy bienvenido, Ricardo.
Muy buenas tardes, Julio, feliz de estar aquí.
Y aprovechando de decirle a nuestros amigos penquistas que en Concepción nos puede escuchar en la 88.1.
Y también en Los Ángeles, 100.5.
Ah, no dejemos de lado, sí, Los Ángeles, sí, muy bien. Oye, y también directo de la Araucanía, nuestro amigo de Temuco, pero vienen son de paz aquí, nuestro amigo.
De la 103.9.
Fernando Cartes, estudiante de Derecho, presidente de Jóvenes por Chile, y lo pueden ver en TikTok, en Jóvenes Politiqueros. Muy bienvenido, Fernando.
Oye, Julio, contento de estar acá, y para los que nos están viendo por YouTube y no solamente a través de la señal FM, no se opina de los pelos ajenos, sí de barberos criminales.
Oye, yo creo que aquí hay personas que es como obsesiva, porque ¿cómo es esa frase que solo el ser humano puede tropezar dos veces con la misma piedra? Bueno, y aquí estamos siendo testigos de eso. Aquellos amigos que nos están viendo por la transmisión en YouTube pueden ver que el barbero, peluquero, veterinario, lo que fue, no, la verdad es que se obsesionó contigo.
Y hay algo así como, si me jodes una vez, es tu culpa, pero si me jodes una segunda, ya es culpa mía.
Sí, por ahí, sí, bueno, no, sí. De nuevo y con la misma piedra.
Literalmente. Y estamos en esta tarde de viernes mal pensado, insisto, completamente en vivo, aquí en la Radio Agricultura, y usted puede sumarse a la conversa y a la discusión en @enfoque921 en Twitter, Instagram y TikTok. Así que vamos a entrar en materia desde ya. Aprovechamos de saludar al profe Silva, que acaba de dejar aquí los estudios. Y nosotros vamos a entrar en materia. Uno de los temas más polémicos, salió hoy día en el Mercurio, ha sido materia de discusión en las redes sociales, tiene que ver con que si hay o no una tasa presidencial. Todos sabemos que en Chile está cada vez más difícil cumplir el sueño de la casa propia, los créditos hipotecarios están cada vez más difíciles, cada vez más distantes, y que si antes tú para pedir un crédito, no sé, pues de 1000 UF necesitabas 250, 280 lucas mensuales para pagarlo, hoy día es 250 lucas, y para que te lo den tienes que tener un sueldo de más de 1.000.000 de pesos. ¿Por qué es polémica? Porque se anunció públicamente que el presidente Gabriel Boric concretó la compra de una casa en un barrio de San Miguel el pasado 16 de junio. El precio de venta original a lo que estaba ofertada era 13.400 UF, aproximadamente 525 millones. El presidente negoció como los dioses, la adquirió por 3.100 UF menos, es decir, por 120 millones de pesos menos.
Un buen negociante.
Sí. Supone que tenía hipoteca y que requería reparaciones.
Presidente.
Ahora, ¿quién formó la segunda? No, es que en negocio propio todo le ponen más empeño que cuando
no
tiene consecuencias.
Y gastar en otro.
Claro. Y según publicó la segunda, el mandatario obtuvo una tasa de interés semivariable de 3,47%, cuando el promedio, según el Banco Central, es de 4,39%, y terminó comprando una casa por 10.213 UFs, pie 10%, plazo 15 años. ¿Por qué todo esto es polémica, querido amigo? El Mercurio lo lleva hoy día diciendo: presidente Boric logra una baja tasa hipotecaria, expertos la califican de poco común para el contexto económico. Vamos viendo, una propiedad de 10.000 UF con 10%, un crédito a plazo de 15 años, Banco Vice tasa 5,05%, el Banco Edward 5,59%, el Santander 5,94%, el Security 5,94%, el Banco Estado 4,55%. La tasa más baja que hoy día informa la plataforma Compara Online es precisamente, por ejemplo, el Banco Consorcio con 4,49. ¿Por qué, insisto, esto es polémica? Porque el presidente Boric obtuvo en el Banco Scotiabank una tasa de 3,47, es decir, un punto menos de lo que puede obtener cualquier ciudadano. Y no solamente eso, sino que al hipotecario le quedó alrededor de 2,5 millones de pesos mensuales por 15 años. De nuevo, ¿qué cálculo hizo el Banco Scotiabank? Porque cuando cualquiera de nosotros pide un crédito, te piden cuatro veces, incluso para arrendar un departamento, para arrendar un departamento o para comprar una propiedad, te dicen, mire, lo que usted va a pagar de arriendo o lo que usted va a pagar de hipotecario, usted tiene que ganar líquido cuatro veces eso. Entonces, si el presidente Boric se comprometió con el Banco Scotiabank a pagarles mensualmente 2,5 millones mensuales, lo que está viendo el Scotiabank y lo que dijo el presidente Boric es que él gana 10 millones de pesos líquidos al mes. Ahora, ¿qué es lo llamativo? Que el sueldo presidente fijado, incluso para las autoridades como los expresidentes, que es la pensión que va a tener el presidente Boric para toda la vida, es bruto 10 millones. O sea, va a recibir menos que eso. 2,5 millones de pesos. El presidente Boric hoy día no gana 10 millones en líquido. Hoy día. O sea, no tiene ingresos, por lo menos de parte como presidente de la República, no tiene un sueldo líquido de 10 millones de pesos mensuales. Sin embargo, el Scotiabank miró para el lado y aceptó de que le va a pagar 2,5 millones. Yo sé que el presidente Boric es un cliente poco riesgoso. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que va a tener una pensión vitalicia de sueldo presidente y, por tanto, aunque no trabaje un día y un segundo más en su vida, va a tener una pensión vitalicia mensual que le va a dar para pagar esos 2,5 millones. Presumo que esa es la gran razón económica de por qué el Banco Scotiabank le terminó prestando plata, tanta plata, a tan baja tasa y en tan poco tiempo, que no lo harían con ningún otro chileno probablemente. Estoy seguro que hoy día muchas personas en condición equivalente podrían ir a cualquier sucursal del Scotiabank y pedir exactamente el mismo crédito y es muy probable que no se lo otorguen. ¿Qué piensas tú, Fernando Cartes?
Veo un problema respecto también a la respuesta del banco. O sea, que partiendo desde la premisa de que el presidente Boric es una persona que va a estar en una situación vitalicia de privilegio por haber ostentado el cargo de presidente de la República, le va a costar al fisco más de 10 mil millones de pesos mantenerlo con los estándares actuales de la pensión vitalicia de aquí hasta la expectativa de vida promedio en la que el presidente podría perecer. Es decir, está en una situación de privilegio. Partimos desde esa premisa. Ok, el banco podría haber sincerado las cosas y decirnos, mira, es el presidente de la República, va a estar en una situación de privilegio toda su vida, pero la respuesta del banco es muy mala, porque dice el presidente cumplió con los objetivos técnicos y estandarizados del banco. Y es lo que tú decías, que vaya un chileno en las mismas condiciones a pedir un crédito. Uno puede revisar los ingresos del presidente a través de Transparencia Activa, y al presidente no le dan los márgenes, salvo que haya complementado renta con una renta de su pareja que haya sido particularmente espectacular, pero tampoco da. Entonces la respuesta del banco en ese sentido es muy mala y hay que partir desde la preconcepción de que el presidente está en una situación de privilegio.
Bueno, es que yo creo que eso es lo
que, es lo que niegan.
Que eso es ser sincero con la situación, porque a ver, ¿qué casos hay objetivas? Objetivamente las condiciones que accedió el presidente Boric son más ventajosas que la que podría obtener cualquier persona. Es una tasa mucho más baja que el promedio con una cantidad de años muy inferior a la que cualquiera de nosotros nos darían como crédito. Eso es un dato objetivo, es un dato de la causa, dirían los abogados. Pero al mismo tiempo es un dato objetivo, y esto lo dice Santiago Trufa, académico del Centro de Estudios Inmobiliarios del ESE, de la Universidad de los Andes, de que el presidente Boric es un cliente ideal. Y mira lo que dice. Pese a que la tasa obtenida por el presidente Boric es inusual, es un escenario que se puede dar cuando quienes piden un crédito hipotecario tienen una muy buena situación económica. En ese sentido, el presidente, que si bien es cierto, puso poco pie, si es que uno lo fuera a mirar crediticiamente, tiene una pensión vitalicia cuantiosa. Más todo lo que él pueda trabajar siendo joven, es un cliente de bajo riesgo. Es una buena tasa, pero también un buen cliente. Pregunta Santiago Trufa, ¿quién a menor de 40 años tiene una pensión vitalicia de esa naturaleza? Para cualquier departamento de riesgo es un cliente ideal. Tiene razón. Ricardo Hernández.
Claro, a no ser que no sepamos que el presidente tiene un patrimonio extra, tiene quizás un patrimonio inmobiliario muy importante y recibe rentas por otro lado que también pudo haber complementado la renta. Lo que duele en esta situación y por qué estamos criticando al presidente por haber adquirido su casa, por haber cumplido el sueño de la casa propia que muchos chilenos también nos gustaría poder cumplir, ¿cierto? Duele porque uno... personas el presidente fue uno de ellos que incluso en su programa de gobierno lo que tenía para la política para el resto de los chilenos era arriendos.
Claro.
Era una política de arriendos. O sea, cambiar la política que ya es bastante deficiente, que nos gustaría que se fuera mucho más robusta, de vivienda, ¿cierto?, en propiedad para la gente, para que la gente sea propietaria de sus bienes, pero no el programa de gobierno. Lo que ellos impulsaban era que el Estado, las ayudas que se hicieran a los comités fueran a través de arriendos y no en propiedad.
Claro.
Entonces, bueno, bien por el presidente que está adquiriendo ahí una propiedad, siendo
en un país de propietarios.
Un país de propietarios,
y pero, de más de 700 metros cuadrados.
Y el problema
más cómodo,
sí. Lo que duele, sí, es que él no lo cree para el resto de los chilenos. Mm. Y eso yo creo que es lo que da rabia un poquito. Y el otro es que es el momento en que se da esto. El momento es muy delicado porque justamente personas de su generación probablemente con la condición actual no van a poder adquirir una vivienda propia.
Qué buen punto.
Personas de la misma generación de los que estamos hoy, en los años de entre 30, 40 años, los que ya no alcanzaron a adquirir una tasa con las tasas que habían hace 10 años atrás, con las condiciones del mercado que habían, mucho más pujantes, con un Chile un poquito más, con mejor crecimiento, que quizás en estas condiciones, con el sueldo que hoy tenían, pudieron haber accedido quizás a algún crédito hipotecario, pudieron acceder a la casa propia, hoy ya no pueden. Hoy
claro, bueno, fuera. Alguien puede decir, esta es la de los picados, pero es un muy buen punto, yo no lo he pensado de esa manera, porque por un lado, es en este país la gente joven de 20 o 30 años que, como el presidente Boric, estudiaron una carrera universitaria, que accedieron al mundo profesional, podían comprarse un departamento, podían comprar, acceder a una propiedad. Hoy no. Hoy es imposible juntar la cantidad de plata de pie, es imposible tener la cantidad de plata que te piden como requisito para arrendar un departamento o comprarse una casa, y además las tasas están altísimas. Los departamentos y las casas están caras, las tasas están altas, o sea, se te hizo el peor de los escenarios.
Antes dan a 30 años, por ejemplo.
A 30 años.
Claro, el presidente está comprando en el escenario del Chile pujante de los años 2000, con unas tasas bajas.
Pero es que, a ver, piensa tú, ¿qué es lo que ha hecho que los bancos las tasas las tengan tan altas? Bueno, una mala política económica impulsada principalmente por los retiros provisionales que desfinanciaron el sistema y que hace que los bancos no te quieran prestar a 30 años. Bueno, ¿y quiénes impulsaron esos retiros? La izquierda. La extrema izquierda promovió los retiros provisionales que desfondaron el sistema, que hace que la AFP no le presten la plata a los bancos no puedan prestar los créditos hipotecarios a 30 años, y eso las consecuencias las pagan todos los chilenos. Toda la gente que hoy día no está pudiendo comprar casa. Peor aún, hay gente que ni siquiera puede arrendar casa. Y por otro lado, tú tienes al presidente Boric, que sin ninguna de estas consecuencias no tiene un problema en acceder a un crédito hipotecario. Además, lo que dicen aquí en el mismo Mercurio, que la misma persona consultada dice, lo que no es normal es un pie del 10%. Aquí en Chile esto está regulado y los créditos deben tener desde un 20% o más de pie. Por tanto, ese 10% de pie es relativamente anómalo. O sea, si el Banco Estado o cualquier banco le ofreciera a los chilenos una tasa de 3,4 con el pie del 10%, te aseguro que otro gallo cantaría.
Oye, si acá veámoslo desde el punto de vista del liderazgo del presidente, uno de los elementos centrales de los liderazgos modernos es la coherencia doctrina-vida.
Claro.
Y acá la doctrina que ellos han profitado a través de su línea política y de la táctica que han utilizado para poder llegar al poder es la que ha gestado las condiciones que hoy no permiten a los chilenos sub 40, como lo es el presidente, por comprar una casa y pedir un crédito con una tasa de 3.40 en 9.000 UF de crédito. Entonces, lo llevaría a otra cosa, en el fondo, a esta comparación de doctrina y de vida. Sí, acá el problema no es la tasa preferencial del presidente, sí, el problema es que ellos siguen renegando de la situación de privilegio. Sí, Gabriel Boric va a vivir por el resto de su vida con una pensión vitalicia de al menos 20 millones de pesos entre sueldo y asignaciones. Sus parlamentarios y sus ministros están en el 1% más rico y siguen criticando el privilegio. Siguen criticando en su franja la mesa del poder, como si ellos no fueran parte de eso. Son del 1% más privilegiado económicamente. Tienen, además de eso, además de la bonanza económica, el mando del poder ejecutivo y una serie de parlamentarios que mandatan sus ideas, digamos, en el poder legislativo. Es decir, son de los más privilegiados, del 1% más privilegiado. Y a través de eso lo que dicen y lo que pretenden tener es conciencia social, y no tienen conciencia social, lo que tienen es inconsciencia del privilegio y el deber que eso supone, porque un privilegio conlleva una responsabilidad, y ellos no han sido capaces de, por medio del privilegio que tienen y que han tenido desde siempre, habiendo estudiado en colegios privados, viviendo en casas grandes, en universidades caras, haber hecho algo que beneficiara a los chilenos, sino que por medio de ese privilegio nos han encargado de nada más que de dañar la vida y de quitarle las oportunidades a los chilenos.
¿Sabes lo que pasa en este mismo orden de idea? Mira, si alguien accede a un crédito así, fantástico. El punto es que ellos se han empeñado en dificultarle la vida a los demás. Sí, ese es el gran problema. Acá tú tienes una izquierda que cuando elige colegio para sus hijos, elige colegios privados. Y ya, tú puedes decir ahí una falta de coherencia de doctrina y vida. Sí, pero peor aún, es que ellos se han empeñado en hacer leyes que impiden a los demás elegir colegios como los que ellos optan para sus propios hijos.
Bueno, Fernando Atria, uno no hace política pública con sus hijos.
Claro, se dedica a hacer política pública con los hijos, con los hijos de los demás. Sí, es el resumen ejecutivo. La izquierda se dedica a hacer política pública con los hijos de los demás. Se preocupa de los créditos hipotecarios de los demás, pero cuando le toca a los de ellos, quieren las mejores condiciones del mercado. Y naturalmente eso te genera un problema. Y una última reflexión antes de irnos a la pausa. ¿Qué hubiese pasado si esto lo hubiese hecho otro presidente de la República? Si esto lo hubiese hecho ministros de derecha o un presidente de derecha, ¿estarían diciendo que esta es la típica cosa de la mesa del poder, la élite se arregla entre ellos y qué sé yo? Pero claro, como que hay un presidente de izquierda que llama a un banco siendo presidente de la República, o sea, ni siquiera esperó los 6 meses, 7 meses que le faltan para irse, no, llamó siendo presidente de la República, presentó los papeles, bueno, ¿qué posibilidad tiene también ese banco de rechazarle el crédito? Bueno, vamos nosotros a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público a conversar con Ricardo Hernández y Fernando Carte. No se vaya.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
En julio, dale sabor a tu semana con tus tarjetas de Tile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Pet Chocolate. Martes, 40% de descuento en Domino's Pizza y hasta 40% en Mammut. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Pagando con tus tarjetas de Tile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser de Chile.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas y Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
La cultura no es algo que se escribe en una pared o se menciona en un PowerPoint. Es lo que se vive todos los días dentro de una empresa. En los emprendimientos, la cultura es aún más importante porque es lo que sostiene todo cuando faltan recursos, cuando hay incertidumbre, cuando las cosas no salen como esperábamos. Es la forma en que se toman decisiones, cómo se trata el cliente, cómo se enfrentan los errores y cómo se celebra cada pequeño logro. Una buena cultura no solo atrae talento, lo retiene, lo inspira y lo alinea. Es el pegamento invisible que transforma un grupo de personas en un equipo con propósito. Si quieres que tu empresa crezca con fuerza y consistencia, construye una cultura fuerte desde el principio. No te arrepentirás. Te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1 acá por la 92.1 para escuchar historias de emprendedores donde la cultura ha sido esencial.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas y Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
Movistar Empresas presenta Efecto Fibra. ¿Abres tu local? Instalas Fibra Movistar Empresas, llegan tus primeros clientes, recibes tus primeros pedidos ¿Aumentan tus ventas? ¿Tienes más clientes? ¿Creciste y ya estás listo para abrir un segundo local? Con el efecto fibra de Movistar Empresas, tu PyME se mueve. Disfruta de una instalación sin costo, conexión estable, segura y un servicio express de hasta 24 horas. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
En Starken sabemos que no elegiste tu nombre ni ese apodo que aún te persigue, pero ¿tus envíos? Eso sí, los eliges tú. Y en Starken puedes enviar en nuestros puntos de venta o desde tu casa envíos pequeños o grandes, con destino a sucursal o domicilio, pagados o por pagar. Fácil y simple, porque en Starken tú eliges cómo enviar. Más información en starken.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en la 92.1 Radio Agricultura, conversando en Enfoque Público los temas que a usted más le importa. Son las 5:23 de la tarde, estamos completamente en vivo junto a Ricardo Hernández y Fernando Cartes. Usted puede sumarse a la conversación y discusión en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque92.1. Aprovechamos de saludar a los que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con FP Habitat para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La USS entra al top 6 nacional en investigación según el ranking Nature Research Leader 2025. Un logro que consolida un ecosistema científico sólido y dinámico. Empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. En ENGIE impulsamos las energías limpias con 6 nuevos parques renovables y tecnologías de almacenamiento. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético para Chile. Bueno, ya estamos en este panel de viernes. Es viernes, mi cuerpo lo sabe, y quizás la noticia de la semana fue el gran triunfo de Jeannette Jara el día domingo en la elección primaria. Digo triunfo porque tuvo un porcentaje muy muy notable, muy contundente, sin perjuicio de la baja participación, menos del 10% del padrón electoral. Y esto tuvo consecuencias. Estamos viendo aquí en pantalla, por ejemplo, TVN lleva ahora una conversación con el ex ministro del Interior de Michelle Bachelet, el ex demócrata cristiano Jorge Burgos, diciendo: en un estado de necesidad votaría por Matei, ¿cierto? A propósito de lo que está pasando en varios sectores de la ex concertación o del socialismo democrático, de decir, mira, sabes que en estos momentos prefiero mirar para el lado, ¿cierto? Y ya había una parte de esa centroizquierda que había cruzado el Rubicón, ese río que dividía el resto de la península de la ciudad de Roma, y que era tan importante cruzarlo porque significaba quemar las naves, ¿cierto? Bueno, ya hubo una izquierda que quemó las naves, que cruzó el Rubicón a propósito del rechazo al borrador constitucional, y estamos viendo algunos de sus más importantes liderazgos también hoy día hacerlo hacia las candidaturas de Chile Vamos. Y otra noticia que ha sido relevante, estamos comentando glosando lo que pasó en esta semanita, tiene que ver con la idea que filtró Daniel Jadue, gran vocero ahí de Jeannette Jara, o no sé si gran amigo o enemigo.
¿Para qué quiero enemigos si tengo a Daniel Jadue? Claro.
¿Para qué lo invitan? Si saben cómo se pone también. Bueno, dicho eso.
Ahora lo de las viejas guardias del Partido Comunista, notable. De Jeannette tenemos un salvavidas.
Sí, claro, te queremos apoyar, te queremos apoyar. Bueno, y lo que dijeron era que Jeannette Jara puede suspender su militancia. Esto ha generado cierta polémica de una figura que no existe en el ordenamiento jurídico. Queríamos preguntarle aquí a Ricardo Hernández, ¿cómo ve la situación?
Efectivamente, Jeannette Jara gana su primaria, gana la primaria del oficialismo, de la izquierda, gana con poquitos votos, pero gran triunfadora en su bloque. Y ya desde antes, incluso en los debates, se mencionaba y se le preguntaba a Jeannette Jara si ella renunciaría al Partido Comunista en la estrategia de aunar fuerzas, ¿cierto? De poder llegar a esa quizá centroizquierda que está dudosa, de que los socialistas, la social, la apoyen también. Y en eso estaba la opción de la renuncia. Lamentablemente nuestra legislación, o para bien, no sé, la legislación no permitiría que Jeannette Jara renunciara al Partido Comunista. Si renuncia, ella quedaría evidentemente fuera del juego. Tendría que haber renunciado 9 meses antes al Partido Comunista si se quisiera presentar, por ejemplo, como independiente, para que en la papeleta aparezca como independiente. Ella tuvo que haber renunciado hace 9 meses atrás. Entonces aparece la opción de suspender la militancia, y eso, por eso toda esta polémica está sobre si es que ella va o no a suspender suspender su militancia en el Partido Comunista de cara a las elecciones de noviembre. ¿Cuál es la tensión? Es que, bueno, una de las tensiones es que, claro, Jadwe le habría adelantado la noticia al público que mañana sábado podría haber este anuncio de la suspensión de la militancia, y ella le dice, oye, voy a ser yo el que lo diga a mis tiempos, cuando a mí se me antoje. Como que ahí fue como la primer juego. Y el segundo es que si analizamos la suspensión de la militancia, ¿qué es?
Claro.
¿Qué consecuencias tendría que ella suspendiera la militancia? Si revisamos la legislación, nos damos cuenta que la suspensión solo existe como sanción dentro de un partido. Es decir,
porque
un
tribunal están investigando algo.
Claro, el Tribunal Supremo de un partido, porque ella habría infringido alguna parte del estatuto del Partido Comunista, ella podría haber estado, como parte de la sanción, suspendida de su militancia. Es la única vocablo suspender aparece en la ley. Todo lo demás, entonces, sería algo simplemente comunicacional. Derechamente humo, como se dice en buen chileno. O sea, no sería algo comunicacional, algo para la galería, pero consecuencias jurídicas ninguna, consecuencias de garantías de imparcialidad ninguna.
Una suspensión asintomática.
Sin ningún síntoma, simplemente.
Nos dice José Francisco Lago.
Lo resumió magistralmente.
No, que José Francisco Lago tiene este talento comunicacional que nos dice suspensión, claro, pero asintomática.
Nuestro líder.
Nuestro líder, sensei.
Pero el gran.
Crack, fiera.
El gran problema es que la legislación ha puesto muchas normas justamente para que no ocurra esto, porque justamente las renuncias a uno o dos meses de una elección, que en la papeleta aparezca como independiente cuando en verdad es militante desde los 16 años, hace un mes que apoya que Cuba es una democracia distinta, de que Venezuela es una democracia distinta, no es capaz de calificar de dictadura todos estos regímenes. Bueno, ¿por qué ella querría ahora aparecer como suspendida o renunciada a su partido?
Bueno, vamos viendo. Bueno, aquí José Francisco Lago sigue, pone, bueno, democracia pero asintomática.
Claro, una democracia distinta.
Una democracia distinta. Bueno, pero vamos viendo lo que ha pasado en la historia. Aquí hay que dar algún upgrade histórico. Hoy día Emol llevó hoy día en la mañana. ¿Qué pasó con otros presidentes? Su Excelencia, el presidente de la República, Patricio Aylwin, por ejemplo, en enero de 1990, el expresidente Aylwin suspendió su militancia en la Democracia Cristiana durante un consejo ampliado al partido. Mira lo que dice, muy bonito. He sido elegido por el pueblo sabiendo que soy demócrata cristiano. Jamás lo he ocultado. Pero al mismo tiempo también entiendo que mi compromiso con el país me exige vincularme del interés partidista. Por su parte, el presidente Piñera, el 2010, renunció a Renovación Nacional, porque una exigencia del Estatuto de Renovación Nacional es que si un militante de RN es elegido presidente, debe dimitir para gobernar con absoluta independencia y dedicarse en exclusiva a lo que será su mandato presidencial. Por otro lado, por ejemplo, el presidente Frei, el presidente Lago, Michelle Bachelet y Gabriel Boric no renunciaron a su respectiva militancia. Es más, el presidente Lago era doble militante del Partido Socialista y el Partido por la Democracia. Ahora, mira, a mí me pasa lo siguiente. Cuando yo en esto uno no quiere juzgar intenciones, juzga actos, ¿cierto? Pero cuando alguien como el presidente Aylwin renuncia, después de electo, renuncia a la militancia de un partido como una manera de dar una señal de transversalidad. Cuando el presidente Piñera, después de electo, renuncia a la militancia de un partido, no solo por cumplir el estatuto, sino porque quiere dar esa misma transversalidad, yo tiendo a creerlo, no tengo por qué dudar. Pero cuando en medio de una campaña, una candidata presidencial que ha sido militante desde los 15 años, que ha sido una militante como buena comunista, disciplinada, leal, no deliberante, obediente y no deliberante, que ha estado en todos los puntos que ha hecho el Partido Comunista, que no se le ha escuchado una crítica pública al Partido Comunista, justo antes de las elecciones presidenciales hace este anuncio.
En medio del proceso.
Oye, o sea,
ya fue electa en la primaria.
Eso es lo que te llama la atención. Porque claro, cuando yo leo al presidente Aylwin decir, todo el mundo sabe que soy de ese, dice, sabiendo que soy demócrata cristiano, que jamás lo he ocultado, uno tiene la legítima duda de decir, Jeanette Jara está haciendo esto porque quiere ampliarse en transversalidad o quiere ser una persona simplemente que oculta su militancia. Porque hoy día se habla mucho del anticomunismo, incluso alguien dijo algo así, que no le han dado la oportunidad a los comunistas. No es que no le han dado la oportunidad. El Partido Comunista cada vez que puede actúa de la manera para poder tomarse el poder. Bien lo sabemos ya en octubre del 2019. Fernando Cartes.
Oye, sigamos con la historia, vámonos un poco más atrás, antes del golpe de Estado el 11 de septiembre del 73. El Partido Comunista en mayo de 1973... salía con una campaña a decir que había que organizarse contra la guerra civil que estaba preparando la oposición con una doble vara y con una hipocresía macabra, si la violencia la estaban encabezando ellos a través del movimiento Izquierda Revolucionaria, que propugnaba la lucha armada a través de la vanguardia con la que mataron al ministro Pérez Sujovich el año 71, a través del MAPU y a través de diferentes movimientos con los que ellos propugnaban la violencia. Pero al mismo tiempo, antes del golpe de Estado, ellos salían a decirte que había que prepararse contra la guerra civil que estaba organizando la oposición. Y hoy día es un poco más de lo mismo. Janet Jara sale a decirnos que va a suspender su militancia. Pero suspende, como lo decía José Francisco Lagos, la militancia, y es una suspensión asintomática, porque ella sigue militando en el mismo partido.
Oye, ya no digamos que la frase era de José Francisco Lagos, digamos que es nuestro, nomás es tanto bueno, ya está...
Porque pues,
expropiada.
Claro, expropiese. Vamos acostumbrándonos a Janet Jara. Porque bueno, Janet Jara puede suspender su militancia por un beneficio electoral, pero ella milita en el Partido Comunista desde los 14 años. Lleva 37 años, si no me fallan las cuentas, militando en un partido que cree, en su manifiesto, que la única forma de lograr sus objetivos, la única, dice Marx, es por medio de la subversión violenta del orden social existente. Es decir, ellos creen en la violencia como un mecanismo de acción único y que es lo que a ellos les sirve para poder lograr su cometido. Pero no lo reduciría solo a eso, sino en el fondo a este doble estándar macabro, a esta hipocresía horrorosa del Partido Comunista en términos prácticos. En ellos encabezar la violencia, en ellos orquestar una guerra civil y ser capaces de salir a decirte por medio de campañas, de panfletos y esta cuestión barata que se van a hacer a la calle, que es la oposición la que está encabezando la violencia, que es la oposición la que está encargándose de la lucha armada y que ellos solamente se están defendiendo frente a la violencia que los demás cometen contra ellos, que es un poco, si tú lo quieres ver hoy día desde el punto de vista doctrinario, de ideas, lo que ellos están haciendo tratando de instalar que se les censura.
Así es, aprovechamos de saludar a los que nos están acompañando por YouTube, ¿cierto? A Sara, a Tabita, a Hansen, a Miguel, a Nemesio, a Don Nemesio, hay que decirlo tal con nombre y apellido, a Miguel Carrancio, a tanto otro, a Betty, a Tabita, a todos los que nos están saludando ahí. Aprovechar de pedir disculpas, en algún momento parece que el audio se fue en la transmisión, pero ya está totalmente recuperado y seguimos conversando con ustedes por la 92.1 y por supuesto aquí también en YouTube. Ricardo Hernández.
Oye, porque la otra opción es que él, claro, como les contaba, que él sea el propio partido que suspenda la militancia de Janet Jara. Pero ellos estarían medio asustados por Janet, porque si el Partido Comunista sanciona a algún militante por infringir su propio estatuto, bueno, hemos visto en la historia que los comunistas, cuando han infringido las reglas del Partido Comunista, no les va muy bien. En la Unión Soviética
los terminan sacando
derechamente, los desvivían, como se dice.
Oye, hay una cosa que ya, no sé, yo creo que es un deber moral hacer un homenaje cada cierto tiempo a Dorothy Pérez, nuestra contralora. Qué alegría tener contralora. Y lo digo porque ¿se acuerdan ustedes todo lo que pasó con las licencias médicas falsas? Que se abrió una caja de Pandora, literalmente, ¿cierto? Bueno, escándalo golpea el Poder Judicial. Casi 700 funcionarios viajaron con licencia médica, de los cuales 84 son jueces. Vamos por parte. Entre los involucrados hay 4 ministros de la Corte de Apelación, un fiscal judicial de Corte de Apelaciones, ya se anunciaron procedimientos disciplinarios. Y como si a Dorothy Pérez además le gustara meter susto, ya anunció en el Congreso, en la Comisión Investigadora de la Cámara, que van a empezar, porque claro, lo que supimos era que hubo un montón de gente que salió con licencias médicas fuera de Chile. ¿Por qué? Porque se hizo el control con la PDI. Pero también Dorothy Pérez dijo, oye, vamos a ver quién viajó por Chile. Y por ejemplo, van a indagar el ingreso a casinos, porque cuando tú vas al casino te piden tus datos personales. Los parques nacionales, que también te piden tus datos, y las multas de tránsito de los funcionarios públicos con licencia médica. Claro, si tú tienes tu domicilio en Santiago, que tiene una multa de tránsito en Santiago,
oficial,
está bien. Pero si lo tuviste en Pucón, o lo tuviste en Algarrobo, o lo tuviste en Cartagena, o lo tuviste no sé dónde, bueno, se te va a poder meter en algún problemas. Así que aquí un anuncio de fiscalización masiva.
Esto es muy interesante porque la Contralora efectivamente solo tiene capacidad de fiscalización al Poder Central.
Claro.
Entonces es muy importante que tanto el Poder Judicial colabore, y en la noticia ahí aparece que bueno, Dorothy Pérez justamente está colaborando con el Poder Judicial y con el Congreso para que en sus propias instancias ellos también puedan hacer las fiscalizaciones correspondientes con la misma acuciosidad que se hizo en el Gobierno Central, en el Poder Central, a los funcionarios públicos, también se hagan a los funcionarios del Congreso y a los funcionarios y jueces del Poder Judicial.
Ahora, es buen punto, porque Contraloría lo que hace es ver al Poder Central, al Poder Ejecutivo y la Administración Central.
Pero se llama Ministerio, Subsecretaría, Seremi.
Claro. Pero, por ejemplo, no el Congreso, y eso fue voluntario de parte del diputado Castro, presidente de la Cámara. Y
que generó una comisión, claro.
Así es. Oye, y en el caso de la Corte Suprema, que dio la orden de que también se hiciera el poder.
Los cuadernos,
y caiga quien caiga, aquí ya sabemos que, por ejemplo, ya en el Poder Judicial, dentro de estos 25.000 que nos enteramos, no estaban estos. Y son 1.029 salidas del país de funcionarios con licencia médica. Fernando Carter.
Oye, esto es prueba de que la pega sí se puede hacer, de que no necesitamos más leyes, de que las leyes ya las tenemos, que falta cumplirlas, que falta ejecutarlas y que falta que las autoridades de nuestra República tengan la intención y la voluntad de hacer las cosas. Al Contralor Bermúdez lo teníamos tuiteando con Contralorito. Pero bueno, a Dorothy Pérez la tenemos haciendo la pega y por eso es que tanto se le menciona. ¿Y cómo haciendo la pega? Porque no es fácil y no es de cualquier ocurrencia cruzar los casinos, cruzar, si tú quieres, los peajes, las multas y todo eso para poder detectar las infracciones que están cometiendo los funcionarios públicos al irse de viaje con las licencias médicas. Mira, volviendo un poco a eso, y hay mucha gente que dice, oye, Dorothy Pérez solo está cumpliendo con su trabajo. Pero ojo, porque el heroísmo de Dorothy Pérez viene dado del heroísmo de los tiempos modernos. Y hoy día no se nos pide morir por Chile, como lo hacía Pratt, se nos pide vivir por Chile. Se nos pide cumplir con nuestro deber cotidiano. Y eso es lo que está haciendo Dorothy Pérez, cumpliendo las normas, haciendo valer la responsabilidad.
Yo quiero vivir por Chile.
No, yo quiero vivir y morir por Chile. No, que es un poeta. ¿Quién le invita a los bienes? Invitémoslo a los lunes. Esta cuestión, mira, tú no deberías estar estudiando Derecho, te lo doy en la literatura. Pero tienes razón, Fernando.
Hay que hablarlo con el profesor de penal el lunes.
Bueno, hay que vivir y morir por Chile. Pero un dato relevante es lo que está diciendo Fernando Carter, porque todo el mundo dice, oye, Dorothy Pérez está haciendo su pega. Sí, pero en los tiempos actuales en que nadie cumple con su pega, de que nadie cumple la ley, de que no todos le ponen el mismo esfuerzo y decisión, naturalmente es tan llamativo y hasta cierto punto heroico. A propósito de Dorothy Pérez y esta idea que tiene ya de fiscalizarlo... Qué distinto es cuando hay una persona con carácter. Yo no quiero aquí evidenciar cómo está mi algoritmo de Instagram, pero otro día me apareció un video y estaba el presidente Trump hablando ante el Congreso Pleno de los Estados Unidos, el Senado y la Cámara de Representantes. Y empieza a decir, mira, las cifras de... Joe Biden en este mismo Congreso había dicho que para frenar la migración ilegal se necesitaba tal ley, tal presupuesto, tal ley, otra reforma, una indicación, un reglamento y qué sé yo. Y él llega y dice, bueno, no hemos cambiado ninguna ley, no hemos cambiado ningún reglamento y quiero decirles que desde que asumí la presidencia ha disminuido la inmigración ilegal en tal. Como que mira al público y dice, parece que en vez de nuevas leyes se requería un nuevo presidente. Y aquí pasaba lo mismo, parece que en vez de nuevas leyes o nuevos dictámenes se requería una nueva contralora. Y en muchos problemas de este país es que se requiere otro presidente, y se requieren otros ministros, y se requiere otro gobierno. ¿Por qué? Porque las leyes están. No. A ver, no quiero decir aquí, señores y señores, que no hay que hacer una reforma legislativa. No, probablemente sí. Pero Carabineros de Chile no requiere ni una ley distinta para tener la confianza de enfrentar el crimen como corresponde a lo que los ciudadanos esperamos que lo hagan. No requiere nada más. Pero quizás, ¿qué es lo que falta? El respaldo político y la confianza pública de que no los van a perseguir por eso. De que un carabinero cuando actúa y dispara a un narcotraficante o un delincuente no está haciendo algo malo, está haciendo algo bueno, que es defender a la sociedad. No es algo malo tolerable, no, es algo bueno. Es algo bueno que es defender a sus vecinos, defender a los compatriotas, defender a la sociedad. O al mismo. Pero piensa tú, si los carabineros muchas veces no se atreven a disparar un arma para defenderse ellos mismos. Una vez, estoy contando una infidencia, pero en el gobierno pasado en que me tocó estar, una autoridad del Ministerio del Interior le preguntó a un general de carabineros, general, ¿y cuándo usted dispara? Y el tipo se quedó pensando y dice algo así, bueno, en el caso de legítima defensa, pues. No voy a decir el cargo porque no sepan quién era la persona, de legítima defensa. Y este ahí le responde y le dice, no, pues general, si es legítima defensa puedo disparar hasta yo, pues. El punto es que los carabineros, claro, en legítima
hasta,
defensa...
Hasta un civil que no tiene
ni un entrenamiento. Que probablemente, o sea, hasta yo podría, si tuviera un arma, hasta yo podría disparar porque la legítima defensa me ampara. Uno esperaría de los carabineros algo distinto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que durante muchos años, en todos los gobiernos, por desgracia, no han tenido el respaldo que se requiere. Una cosa son las palabras. No hay ningún presidente en Chile que no le haya dado un respaldo a carabineros en las palabras. Pero lo importante son los hechos. Y yo creo que ahí, en este país, más que más leyes, más que cambiar todo lo que se requiere, es cambiar las autoridades. Mira lo que ha hecho la Contralora. No ha cambiado absolutamente ninguna ley y ya pilló a 25.000, 26.000 frescos que estaban saliendo del país con licencia médica. Y además, las buenas cosas impactan. Entonces, al final, Dorothy Pérez orilló a los demás. ¿Tú crees que el presidente de la Cámara, el presidente del Senado tenían mucha alternativa? No. ¿El Poder Judicial tenía mucha alternativa? No. Si fuera por ellos, hubiese hecho los tontos. Pero como Dorothy Pérez estableció un estándar, el presidente de la Corte, Corte Suprema, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, tuvieron que hacer comisiones y nos enteramos hoy día de que el Poder Judicial había en otros 1,000 frescos que habían salido con licencias médicas falsas y que incluso de esos hay hasta jueces, 84 de ellos son jueces, jueces de la República que juraron cumplir y hacer cumplir la ley. Bueno, ahí están con sus licencias médicas falsas, quizá en qué ciudad, Río Janeiro, me dijeron que era la ciudad preferida. Ahora, de los funcionarios públicos.
Donde pondría ojo es en los impedimentos que hay para que personas como Dorothy Pérez lleguen a las autoridades y que puedan hacer la pega. A Dorothy Pérez le hicieron la vida imposible para poder llegar a ser la contralora. Sí, Bermúdez, el presidente Boric, se demoró un año en presentar la terna al Senado de las propuestas de contralor.
Tú sabes que Bermúdez le tenía tanta antipatía a Dorothy Pérez que consiguió de que la subrogancia de la contraloría, o sea, es decir, la persona que reemplaza al contralor cuando no está, no sea la subcontralora. Es como una cuestión ya impresionante. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu cargo? Subcontralora. Ah, entonces tú reemplazas al contralor cuando está. No, es que el contralor se preocupó de que yo no lo hiciera.
E incluso por medio de las partidas presupuestarias, Bermúdez trató de hacer la vida imposible a la subcontralora en ese momento, es Dorothy Pérez. Con el fiscal Cooper. Oye, al fiscal Cooper lo sacaron.
Y ya no subimos nada más del caso.
Y asistió también después de Sierra Bella. Entonces, sí, hay
lo grave es que la contralora, en verdad, es la última línea de defensa que teníamos.
Claro.
O sea, después no hay más. O sea,
esto, nuestro Gary Medel.
O sea, primero ahí están los contralores auditores, por ejemplo, dentro de cada ministerio. Están los propios los fiscales dentro de la fiscalía que también hacen control. Las autoridades propias, los jefes de servicio que son los que debieron haber por lo menos apurado los sumarios. O sea, sumarios que llevan 3 años se pudieron haber hecho en
Mira, aquí en YouTube Samuel Morán ya está proclamando a Dorothy Pérez presidenta. Tenemos a alguien pro y una gran candidata a la presidencia. Bueno, nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público con Ricardo Hernández, Fernando Cartes. No
sé. Creo que gana, sí.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
En ENGIE apostamos por el desarrollo de energías renovables y nuevas tecnologías a lo largo del país. Así, estamos construyendo 7 nuevos proyectos en diversas regiones: más energía del viento, más energía del sol y más almacenamiento para avanzar hacia una matriz más limpia, verde y sostenible. ENGIE, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
La calidad no se declara, se certifica. Hoy, la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente en excelencia en sus centros de simulación por la agencia FLASIC, por su calidad académica, compromiso formativo e impacto social. Entornos de aprendizaje con tecnología de vanguardia, donde nuestros estudiantes desarrollan habilidades críticas de manera segura. Conoce más en uss.cl.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BG Abogados, una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso, porque nuestros honorarios son razonables y claros, y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Copec, movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Copec, la Federación de Rugby de Chile, y en cada fecha junto al Copec Rally Móvil. En Copec, existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
¿Quiénes somos? Somos Sheraton Santiago, el hotel más icónico de Chile. Estamos en la memoria colectiva de este país. Aquí se han hospedado 3 generaciones de una misma familia. Aquí se hicieron fiestas de matrimonio y luego los bautizos de sus hijos. Aquí crecieron historias que hoy siguen latiendo entre nosotros. No solo somos un hotel, somos parte de la vida de Chile. Podemos ser parte de tu vida. Sheraton Santiago, un refugio para la vida moderna. Está bueno el Sheraton.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamil.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, en la última patita, la tanda final de Enfoque Público, el programa de la radio destinado a dar una segunda mirada a los temas que más le importan a los chilenos. Usted puede sumarse a la conversa, a la discusión en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque921. Aprovechamos a saludar a aquellos que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con FP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La USS entra al top 6 nacional en investigación según el ranking Network Research Leader 2025. Un logro que consolida un ecosistema científico sólido y dinámico. Empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. En Engie impulsamos la energía limpia con 6 nuevos parques renovables y tecnología de almacenamiento. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético para Chile. Bueno, estamos viendo aquí ya en pantalla prisión preventiva para el imputado por un secuestro, el secuestro del exalcalde de Macul. La verdad es que esta es una noticia en desarrollo. Todo el mundo fue bien impactado, ¿cierto?, por lo que pasó con el exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya. Me informa aquí muy bien. Gonzalo Montoya fue secuestrado y esto atrajo otra investigación. Parece que tenía ahí, son denuncias, esto no está ya definido, no una verdad judicial, pero sí está el caso de una posible red de prostitución, incluso de prostitución infantil. O sea, son ya
son palabras mayores,
bien feas, y se puso negra la cosa, pero además de eso está como contexto este secuestro, y que ya se declaró la prisión preventiva para el imputado por el secuestro del exalcalde Gonzalo Montoya, y que además, cuando creo que lo fueron a tomar detenido, ya estaba con las maletas listas para escaparse de Chile.
Lo increíble es que hace 3 años atrás un secuestro de la televisión, además de que no pasaba, era una cuestión de escándalo nacional, era noticia todo el día, cadena nacional, una cuestión totalmente impensada, a la que no estábamos acostumbrados. Y hoy día hay un aumento del 28% comparativamente del semestre anterior, primer semestre anterior, con este primer semestre del año 2025, en el aumento de los secuestros. Entonces estamos en una situación muy mala respecto a todos los temas de crimen organizado.
Los sospechosos, se trataría de una banda especializada en secuestros, los Mapaches, la banda que estaría detrás del plagio del ex alcalde. Es el nombre de la banda que habría secuestrado al exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, que estuvo cerca de 52 horas privado de libertad. Y por si acaso, para ponerlo en perspectiva, el 6 de junio pasado también trataron de secuestrar a un comerciante, el cual terminó con un accidente de tránsito que dejó a 2 personas fallecidas en el centro de Santiago. La fiscalía informa que hay alrededor de 15 sujetos de esta organización que ya están en prisión preventiva, y que los que van quedando son estos que estamos teniendo el día de hoy. Bien impresionante en qué minuto no nos convertimos en esto, ¿cierto? Alguien dice hoy que Chile no tiene tantos delitos para tener la tasa de victimización. Sí, lo que pasa es que no estábamos acostumbrados a esta tendencia. No es que uno siempre cree que el pasado fue mejor, pero por lo menos estábamos un poquito más tranquilos. Ricardo Hernández.
No, si nosotros en República hicimos mediciones y efectivamente, claro, Chile está en una tasa baja de acuerdo al vecindario.
Claro,
pero incluso comparando con el vecindario, ya hemos pasado varios países. Estamos por sobre Perú, por sobre Argentina, por varios países que antes pensado. Y lo peor de todo es que hay regiones que están peor que los peores países de Latinoamérica. Claro. Entonces, también cuidado con la mirada de algunas ciudades, quizás de la zona central, porque en regiones del norte, Arica llegó incluso a estar por sobre los 20 puntos en la tasa de homicidio. Tasa de homicidio que es parte de, como tú decías, ciertos delitos que ya te indican que no es delincuencia común, que ya son personas que tienen poder de fuego mucho mayor o que tienen un nivel de organización que ya se puede hablar de crimen organizado. Entonces, hay regiones que lo están pasando mucho más mal que otras. Hay un fenómeno, sobre todo cargado en el norte de nuestro país, que tienen cifras, tasas de homicidio parecidas a países caribeños.
Oye, nos queda un minutito y quería preguntarle a ustedes, no sé si son, qué tan futboleros son, pero sé que han visto ya los partidos de la Copa Mundial de Clubes. Yo creo que es como el sueño del pibe.
Alguno del Disney Plus. En Disney Plus, que parece suena algunos partidos de repente.
Es que sabes que lo que pasa es que es como el sueño del pibe. Es poder ver hoy día, por ejemplo, a las 9 de la noche juega Palmeiras con Chelsea. Ese es como ya.
Ahora, yo echo de menos ver a la Universidad de Chile contra el Real Madrid y algo así.
Eso es lo que queremos para 4 años sí. más.
O sea, hay que prepararnos. Hay que avisarle azul.
Hay que avisarle azul y el requisito es fácil, es ganar la Sudamericana o la Libertadores. O sea, en el fondo, vamos en la pendiente correcta. Bueno, nos pusieron la música, ya tenemos que partir, agradecerle a Ricardo.
Se pusieron a hablar tonteras.
La está poniendo difícil, está poniendo cuesta arriba esto. Bueno,
si fuéramos el Partido Comunista, acusaríamos censura.
Bueno, podemos estar en la Copa Mundial asintomática. Agradecerle a Fernando Carter, Ricardo Hernández por acompañarnos en este viernes 4
Suspendo
de julio. Nosotros nos vamos y lo dejamos invitado para acompañarnos nuevamente ya el día lunes. Que tengan un muy buen fin de semana.
Que estén muy bien. Chau.
En Agricultura fue Enfoque Público. Con Julio y Samit, una presentación de Universidad San Sebastián, alcanza el top 6 en investigación nacional. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BGE Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. ENGIE, comprometidos con la transformación energética de Chile. Y Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Producción, Trinidad Mate.